Turning now to the book of Revelation, the last book of the Bible, chapter 3 and verse 20.
Voy ahora a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3, 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y nuestro tema es nuestra resistencia en contra de Dios. Nuestra resistencia a Dios. Aquí tenemos una maravillosa ilustración. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo utilizó la ilustración de la puerta anteriormente. Y esto se narra en el Evangelio de Juan capítulo 10. Y él la aplicó de forma diferente. Y estas son las palabras del Señor resucitado, las palabras de Cristo. Sin embargo, antes de su muerte y resurrección, al utilizar la misma ilustración de la puerta, Él dijo, yo soy la puerta del redil. A través de mí, si alguno entra, será salvo. Yo soy la puerta. Y aquí es bien diferente. Aquí la puerta, en este pasaje, ilustra la obstinación, la resistencia del corazón humano en contra de Dios. Y vamos a mencionar esto, pero antes de que lo mencionemos, veamos un momento cómo utilizó la ilustración de la puerta a Cristo en esa otra ocasión. Él también utilizaba esta ilustración de la puerta como la entrada al reino de los cielos, la puerta de la salvación, la puerta de la reconciliación con Dios. Esta puerta representaba a Cristo mismo en aquella ocasión. Él es la puerta. Y es interesante entender lo que Él quiere decir cuando dice eso. El entrar al reino de Dios, para que esto pueda ser así, solamente hay un posible punto de entrada. Y esa entrada involucra purificación, limpieza y preparación. Para que pueda esto alistarnos, tenemos dos grandes problemas, o puede ser expresado así. Estos dos problemas nos dejan fuera del reino de Dios. Tenemos un registro de pecado y de faltas, de fallas. Estamos sucios, manchados, sucios. Hemos ofendido a Dios, de modo que tenemos este registro de pecado. Estamos cubiertos, por así decirlo, con culpabilidad y necesitamos ser purificados. Este pecado tiene que ser removido. Nada puede ser admitido al reino de Dios, a la presencia de Dios, que esté contaminado, sucio, manchado por el pecado y la culpabilidad. Y cada uno de nosotros, no hay nadie que no esté sucia por todo tipo de pecados. Orgullo, egoísmo, engaño. Estas cosas están en toda vida, a diferentes niveles, sí, en diferente grado, pero todos estamos sucios, todos somos ofensivos ante Dios, de modo que tenemos que ser limpios. Algo tiene que ser hecho al respecto del problema del pecado y la culpabilidad. ¿Y qué puede hacerse? ¿Qué método podemos utilizar para purificarnos? Y solamente hay una forma en la cual esto puede hacerse. Y esto es porque Dios, como Dios Santo, ha prometido castigar y a través de esto destruir el pecado. Y esto significa que el pecado y la culpabilidad que tenemos tiene que ser destruida. Estas cosas tienen que ser destruidas porque esto trae un castigo sobre nosotros y ese castigo tiene que ser cumplido. ¿Cómo será cumplido? Dios no puede admitir el pecado sin perdonar la deuda, el castigo. Sin pagar. Él tiene que proteger su pureza y su perfección. Y la puerta es una figura, ilustración. Y nos dice cómo Dios nos mantiene fuera de su presencia. Fuera de su reino. Porque el reino de Dios no puede ser contaminado ni sucio por nuestro pecado. Y Cristo es esta puerta. La ilustración es así. Como yo sé que muchos de ustedes sabrán. Cristo de forma personal tomó el castigo del pecado a nombre de todos aquellos que van a entrar por esa puerta. Él hizo una sustitución personal, una redención personal sustituta. Vino del cielo a la tierra, Él es Dios, el miembro del Dios Trino, la Deidad Trino, un solo Dios, pero de alguna forma tres diferentes personalidades, pero un Dios. Y Cristo, a quien llamamos el segundo miembro de la Deidad, Él vino a este mundo, se hizo humano, tomó una personalidad humana, de modo que Él pudiera sufrir como tendríamos que haber sufrido. Y Él clamó al Padre, pidiéndole que el Padre pusiera sobre Él toda la culpabilidad y todo el pecado, y que este castigo fuera tomado por Él. Y Él entonces pagó este castigo. Así que Él es la puerta, porque Él ha llevado el castigo del pecado a nombre de todos aquellos que serán perdonados, de aquellos que confían en Él. Entonces, la figura de la ilustración es que Él mismo es el acceso, la puerta. Y tenemos esta otra situación. No solamente necesitamos que el pecado sea removido, sino que tenemos que ser dignos. Eso es un punto un poco diferente. Tenemos que estar preparados. No solamente tenemos la carga del pecado, este castigo tiene que ser cumplido, sino que nosotros, de forma positiva, no hemos ganado acceso al cielo. No hemos hecho las obras. No hemos tenido la justicia que necesitamos. ¿Tenemos la deuda del pecado? Sí. Y no tenemos ningún mérito, ningún valor en términos de alguna justicia en nuestra vida. Tenemos un poquito de justicia por aquí y por allá, pero todo esto está sucio y no es para nada comparable con lo que se requiere, la perfección que Dios requiere de nosotros para tener acceso a Dios. De modo que Cristo también, a través de su propia perfección en su vida, el valor de su vida, Él tenía que cumplir esto. Él era el Hijo de Dios, era divino. Y a través de la hermosura de todas sus acciones y la valía, el valor positivo de su propia justicia perfecta, Él gana acceso al cielo por nosotros. Él toma el castigo y Él gana y merece. Él sustituye el valor para nosotros, este valor lo intercambia, el valor que nos lleva al cielo. Y tengo que apresurarme. Él nos purifica y nos prepara. Él toma nuestro pecado y Él nos hace dignos al ofrecer sus propios méritos y perfección a nombre de todo su pueblo. Esa es la naturaleza doble del acceso a Dios y la entrada al cielo. Entonces podemos decir, yo soy la puerta. No, Él puede decir, yo soy la puerta, tenemos que confiar en Él. Él es la puerta. Y aquí entonces utiliza en Apocalipsis la ilustración de la puerta de una forma completamente diferente. Y esto es muy valioso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y ahora qué puerta es esta? Esta es la puerta a mí. ¿Entienden? Es la puerta, por ejemplo, decimos la puerta a mi corazón, la puerta a mi alma. Y entonces, ¿qué es esta puerta aquí? ¿Qué es lo que ilustra? ¿Qué representa? ¿Qué es esto? Tengo una puerta que mantengo bien cerrada en contra de cualquier cosa que yo no quiero que entre a mi vida y que se apodere de mi vida o con que no quiero mi personalidad y mi mente y mi razón, mis capacidades de raciocinio. No quiero que, por ejemplo, mi corazón, mi afecto, mi amor, mis gustos, no quiero que esto sea invadido por ciertas cosas. No quiero que mi voluntad sea conquistada, por así decirlo. Quiero mantenerla para mí, mi corazón, mi mente, mi voluntad. Esto está dentro de mí y hay una puerta que mantiene fuera cualquier cosa que no quiero dejar entrar. Y frecuentemente abro esta puerta. La abro la puerta a toda tentación con gozo. Dejo que todo tipo de tentación entre a mi puerta, a mi casa. Y yo estoy hablando representándonos a todos los seres humanos, no solamente yo de forma personal. Entonces hablo representándonos a todos. Abro la puerta, me rindo a las tentaciones, las considero, la paso a través de mi afecto, mi corazón. Sí, yo quiero esto. Y después dejo que esto se apodere de mi voluntad y caigo en esa tentación o pecado o cualquier cosa que sea. Así que abro esta puerta constantemente a todo tipo de influencias y entretenimiento y tentaciones de esta vida. Seducciones de esta vida que pienso que me darán ganancia o que disfrutaré. Y después viene Dios. Y esto es lo que es curioso al respecto de la raza humana. Después viene la palabra de Dios. O una palabra que venga de Dios. de su Biblia, de la predicación, y cierro la puerta. Le pongo una barricada. Esto es una excepción. A mí no me importa que vengan tentaciones y todo tipo de cosas que me ocupen. Sin embargo, y estoy hablando respecto de lo que dice la ilustración, y entonces después digo, yo no voy a aceptar a Dios. Yo no voy a aceptar el llamado de Dios a mí. Yo no voy a aceptar la palabra de Dios, no la voy a escuchar, no escucharé estas cosas, nada que venga de Dios. Y así es en gran parte de nuestra vida. Y esto es así en cada persona, debido a nuestra hostilidad en contra de Dios. Así que es algo sorprendente. Tengo un instinto que me dice que hay un Dios ahí. Y hay toda esa evidencia del ser de Dios, el gran diseñador, el creador. Lo vemos en todas partes. Y vemos la complejidad de nuestra vida. Y cosas maravillosas que nos hablan de Él. Tenemos su palabra, su revelación, la escritura, la Biblia. Y aquí en el mundo occidental en particular sabemos al respecto de estas cosas. Y Dios es descrito como alguien infinitamente bueno y perfecto y amable, y que Él haría todo tipo de cosas por nosotros, y a pesar de todo esto, no queremos a Dios. Le dejamos fuera. Ponemos una barricada en contra de Él. Y esta es la puerta que se tiene en mente aquí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, la puerta está cerrada en contra de Dios. Y Él es dejado fuera. Y este es el punto aquí. Esta es la ilustración. Y voy a avanzar palabra por palabra. Veamos la primera palabra en versículo 20. He aquí. Mirad, ved, considerad. Así que primero que nada, esto es un llamado a que pensemos. Un llamado a considerar. He aquí, dice Cristo, el Señor resucitado. Yo estoy a la puerta y llamo. Vamos a meditar esto un momento. No tenemos mucho tiempo. Hay diferentes cosas que considerar. Así que tengo que avanzar rápidamente. Pero vamos a escuchar este llamado. ¿Considerad qué? Considerad que Dios, el Creador, es representado como que es alguien que está a la puerta llamando. Tenemos un Creador, quien es eterno, quien es infinito, quien es la fuente de toda vida, quien controla la eternidad, y Él se rebaja, Él se digna en llamar a la puerta. Piénsalo, medita, lo sorprendente, se humilla a sí mismo, tiene la condescendencia de hacernos un llamado a nosotros y dirigirse a nosotros. Esto es sorprendente, es maravilloso. No hay personas con alto cargo en un país que se acerquen a individuos humildes y les hagan un llamado, una súplica de que puedan tener una interacción personal con ellos. Mirad, ved. Debería de tener muchísimos signos de admiración después de esta expresión. Mira esto. Ese es el sentido de esta parte, de esta frase. Considera esto. Dios. Como si Él estuviera a tu puerta, afuera de la puerta de tu vida, y te llama a tu vida y tu corazón. Tú le has ofendido a Él. Tú le has ignorado a Dios. Tú tal vez le has calumniado a Dios. Has estado en contra de Él. Y aún así, mira, ve, Él, el Creador, el que hemos ofendido, en un amor misericordioso y paciente sorprendente, se humilla y se digna a apelar a nosotros, a buscarnos, a ti y a mí. Ese es el sentido que tenemos que meditar aquí. He aquí, mirad, considerad esto sorprendente, que Dios, que es amabilidad y misericordia misma, Dios que hemos ofendido, viene a suplicar a nuestra alma a través de su palabra. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a lidiar con esto? He aquí, yo estoy a la puerta. Esta es una cosa personal. El pasaje después dice, si alguna persona, podemos más o menos explicarlo así, si algún individuo, más o menos podemos decir, la puerta es una puerta, estoy a la puerta de un individuo, de la vida, de la casa de un individuo, y llamo, hago una invitación al alma de esta persona. Estoy a la puerta y llamo. Está tocando la puerta. ¿Por qué no querrías responder a la voz de Dios? ¿Por qué? Al llamado de Dios, al clamor de Dios, a tu corazón, a que vengas a salvación. Considera estas cosas. ¿Tú sabes? Al respecto de la historia de la raza humana. Estoy seguro que tú sabes algo de ello. ¿Tú sabes que la raza humana en la Biblia es descrita como una raza caída? El hombre ha caído, lejos de Dios, ha pecado en contra de Dios. Ahí lo tenemos en el principio de la Biblia. Eso se describe, el gran pecado de nuestros primeros padres que representaban a la humanidad cuando nos apartamos de Dios. Y ahora el ser humano está apartado de Dios. Y ahora el ser humano no tiene la ayuda de Dios que él hubiera tenido si nunca hubiera caído. Y él ha caído en pecado y está bajo la advertencia de Dios y la maldición de Dios también, incluso nos dice la Biblia. ¿Y qué es lo que va a hacer el ser humano? Está condenado. Toda la raza humana está condenada a un rechazo eterno de Dios y castigo. Porque el ser humano es un ser rebelde. Y después vemos ahí en la Biblia todas las promesas que hace Dios a medida que Dios lidia con hombres y mujeres a través de los siglos, en donde nos dice que hay un camino al perdón porque un Salvador vendría. Y en un momento dado, Dios enviaría un Salvador, quien sería el Hijo de Dios, sería divino, sería el representante humano, hombre, y Él vendría a vivir una vida perfecta y a sufrir y a morir en esa redención sustituta, esa muerte redentora sustituta que mencioné antes. Y esto lo hizo para asegurar la salvación para billones de personas a través de la historia del mundo. Ese es el plan de la Biblia. Ese es el camino a la salvación. Y Él vino, Jesucristo vino. Y Él llevó a cabo su vida donde fue autentificado como el verdadero Hijo de Dios, donde hizo estos maravillosos milagros compasivos diariamente para millones de personas, o a favor de millones de personas, y después sufrió y murió en aparente debilidad, donde cargó por la culpa del pecado, de modo que todos aquellos que se arrepientan en Él y crean en Él puedan tener salvación. Y después se levantó de los muertos para probar que su redención fue un éxito y que Él verdaderamente es divino. Y después la iglesia del Nuevo Testamento con su luz y claridad está andando. Y Él volverá un día. Y esta etapa del mundo terminará. Será terminada. He aquí. No solamente mira el hecho que Dios apela a los corazones, nos llama a los corazones y Dios está fuera de la puerta y que Dios se humille y se digne para proveer un camino a la salvación por nosotros. Pero pensemos nuestro estado y condición también, cuánto necesitamos la misericordia y la amabilidad de Cristo. Esta puerta, para poder ilustrar esto, pongo en mi mente una puerta jacobiana, una puerta inmensa, pesadísima, bien ancha, de varios centímetros de ancho, como uno podría encontrar en la entrada de un fuerte. Pero bueno, en mi mente visualizo esta puerta y tiene inmensos travesaños tapándola. No solamente una cosa pequeñita, unos tornillitos pequeñitos que se pueden comprar en la tienda, sino esos tornillos inmensos que casi no se pueden cargar de lo pesado que son, que atraviesan la puerta entera. ¿Y por qué estoy imaginando esto? Pues porque esta puerta de nuestra alma, nuestro corazón, está firmemente cerrada en contra de cualquier mensaje de Dios, cualquier cosa divina, está resguardada. Y pienso yo al respecto, me imagino yo cualquier cantidad de tornillos. Les voy a mencionar varios de estos tornillos que están haciendo una barricada. Una de estas cosas que ponemos para dejar fuera a Dios es lo siguiente. Decimos, no hay Dios. No hay eternidad. No hay día del juicio. Y entregamos nuestra mente al racionalismo. Decimos, no hay nada divino, no hay nada espiritual, no hay nada eterno. Enterramos nuestro instinto que nos dice que estas cosas están allí, que hay vida eterna y que hay un Dios. Y estos pestillos están bien opuestos, este pasador, este rojo, yo no creo en estas cosas en absoluto y no lo voy a considerar en absoluto y no voy a considerar esto en mi mente en absoluto y no voy a responder. A través de este pasador cerrojo pestillo, la puerta está bien firme en contra de cualquier propósito divino en la vida. Yo no quiero considerar que hay un futuro eterno, que habrá una confrontación con Dios, que tenga que tener un temor del juicio. Yo no quiero considerar el mensaje de la salvación. Todo eso está fuera de mi vida. Está afuera y lo mantengo fuera con estos pestillos, querido amigo. Si tú haces esto, esto es algo muy tonto. Si tú no te importa y no te molestas que yo te lo diga, esto es algo necio y tonto. El quitar de ti toda esperanza eterna porque tú decidas. Y es que es tu decisión. Es tu decisión. No es algo que puedas defender. Hay tanto que indica exactamente lo contrario y que dice que Dios está allí, que Dios es el creador de todas las cosas, que hay mucho más en la vida que lo que tú simplemente puedes ver y tocar y sentir. Pero te determinas, en un momento te determinas a no creer. Y algunos de estos pestillos pueden explicar por qué, pero te determinas que lo que respecta a ti eso es lo que tú vas a pensar y no vas a querer pensar en absoluto nada más. Y después hay algunas personas que tienen otro pasador, otro cerrojo en la puerta. Es que a mí no me gusta Dios. Y tú podrías ser un adulto muy, muy inteligente, sofisticado, capaz, muchos dones, capacidades. Pero ¿cuán necio es comportarse como un niño? Porque los niños a veces deciden que él o ella no le cae bien a alguien. Y ya, ahí se termina. Y el padre le dice, ¿no te gusta la tía o el tío? ¿Por qué no? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? No hay ninguna razón para ello. Y el niño ya así se decidió y ha decidido que no. Y nunca llegas al fondo de esto. Y tal vez esto pase así durante años antes de que el niño crezca y madure. Yo no quiero, a mí no me gusta esa persona. No me cae bien. No tengas esa actitud de niño, por amor a tu alma. No lo lleves a la vida adulta. Yo no quiero a Dios. Y ya, punto final. Pero probablemente eres una persona muy inteligente. ¿Cómo es que esto es algo inteligente? Yo simplemente no quiero a Dios. Ya, punto. Y nada más. No digamos nada más al respecto. Y aún así pensamos de esta forma algunas veces en lo que respecta a Dios. Y después tenemos otro pestillo allí trabando esa puerta. Es el siguiente, el que dice, no necesito a Dios, me puedo ir súper bien sin Dios. Y aquí es donde nos lleva el orgullo, no necesito a Dios. Hasta este momento he estado sin Él, Él no ha hecho nada por mí, no necesito a Dios en mi vida. Ustedes personas, tal vez ustedes son gente dependiente, ese tipo de personas, sí, pero yo me las puedo arreglar perfectamente bien de forma independiente. Terminamos con este tema, no quiero hablar de esto más, ya. ¿Tú puedes llevar la vida sin Dios? Pero mira, esta palabra, he aquí, nos viene una vez más, piénsalo, medítalo. ¿Tú puedes, te puede ir bien en la vida sin Dios? ¿Qué hay de tu carácter? ¿Verdaderamente puedes mejorar tu carácter? Piénsalo. ¿Verdaderamente puedes dominar tus pecados sin Dios? Piénsalo. ¿Verdaderamente puedes desarrollarte tú mismo, tú misma? ¿Verdaderamente piensas que puedes? Cuando estás enfermo, enferma, muy enfermo, ¿qué pensarás? ¿O se acerca la muerte? ¿Te va a ir bien ya sin pensar en la eternidad o Dios? ¿O sin ayuda de Él? ¿Te va a ir bien? ¿Te las vas a arreglar? Hay muchas cosas que pudiéramos mencionar que no has pensado verdaderamente. Si piensas que te las puedes arreglar sin Dios, solamente Dios nos puede ayudar en muchísimas cosas en la vida y con toda certeza en la eternidad y en la vida espiritual. Y hay otro pasador, otro cerrojo que se pone en las puertas. Mira, yo no quiero nada de esto de que Dios me escudriñe y que yo tenga que avergonzarme de mis pecados, no, o tener que arrepentirme de mis supuestos pecados. Yo con toda resolución rechazo hablar de eso y esa es la actitud que frecuentemente se menciona. Así que se cierra el pestillo, el pasador, y yo con toda certeza no voy a admitir ni escuchar ninguna enseñanza del Evangelio, no. No voy a ser escudriñado ni retado, y yo no quiero el dolor y la vergüenza de las cosas como el arrepentimiento, y no tengo ninguna intención de humillarme delante de Dios y pedirle misericordia, perdón. Ese es un inmenso pestillo que se pone allí en la puerta, de modo que es como una barricada y no queremos escuchar. Y después se menciona otro, me queda poco tiempo. No quiero que mi vida sea cambiada. No quiero ser diferente de cómo soy ahora. Y después hay otro pestillo. Tampoco quiero dejar a un lado algunos de mis placeres que conozco y sé que son pecaminosos. No quiero dejarlos atrás. No quiero que Dios me cure de esto, que me los quite. Gracias, no, no me interesa. Entonces se pone el pasado, el cerrojo. Y después hay otro que es muy similar a esto. No quiero la autoridad de Dios, otro pestillo. Quiero determinar todos mis asuntos. Quiero mantener intacta mi autodeterminación. Y si yo abro un poco la puerta a la enseñanza cristiana o a Dios, un poquito nada más, entonces Él entrará. Y Él me quitará mi autodeterminación. Y yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y quiero tener lo que yo quiera tener y caminar por donde yo quiera caminar. De modo que se pone ese cerrojo de la independencia. Está bien puesto en esa puerta y no vamos a aceptar que Dios reine sobre nosotros o que nos guíe o que interfiera con nosotros o que nos diga nada en absoluto. Estas son el tipo de cosas que ponemos como cerrojo en la puerta de nuestra vida y nunca queremos abrir esa puerta a Dios. Si nosotros sentimos que Él no está ahí, entonces abriremos la puerta a la tentación y esas otras cosas sí, pero no la abriremos al Señor. Y cuando seguimos manteniendo esta puerta bien cerrada, echamos a la basura nuestra alma y el perdón y el amor de Dios y nunca tendremos estas cosas. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Llamo, toco a la puerta. Si alguno oyere mi voz, ¿qué es este llamo? ¿Cómo que está tocando a la puerta? ¿Cómo Dios toca a la puerta? Algunas veces de forma gentil a través del tiempo. Algunas veces es como un trueno que sacude a la persona. Tal vez es a través de su palabra directamente. Y conozco muchas personas que Dios les sacudió con un gran llamado. Y entonces fueron llevados a leer la Biblia. Y tuvieron curiosidad de leerla. O estaban preocupados e intentaron otras cosas en la vida. Y las cosas no estaban saliendo bien. Y hay gente en esta iglesia. Y todo comenzó cuando cogieron su Biblia para leerla. Y les habló la Biblia como nunca les había hablado antes. Y este era el llamado, la voz de Dios. Y fueron retados. Y después hay personas también cuya conciencia comenzó a lastimarlos después de algún pecado en particular, algún hecho en particular. Y les volca y la conciencia comienza a rugir. Y durante años la despreciaron, después les volvió a hablar y comenzaron a escuchar entonces las cosas de Dios. Y después hay personas que son conmovidas por una tragedia, alguna gran pérdida o dolor. Esto les hace poner atención a la palabra de Dios y pensar y reflexionar. Y hay personas que la vida se les pone de cabeza y están allí preguntándose cuál es el propósito y el significado. Y todas estas cosas las podemos llamar o podemos denominarlas como el llamado de Dios. Y quiero decir que en la Biblia hay dos tipos de llamados. En teología diferenciamos entre el llamado general de Dios y el llamado efectivo de Dios. Porque hay un sentido en el que Dios llama a todo ser humano, a toda persona. Y muchas veces normalmente rechazo y se cierra bien la puerta. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, en su sorprendente amor, ha determinado salvar a un gran número de personas y traerles a buscarle y a encontrarle a pesar de su resistencia. Y llamamos esto el llamado efectivo, efectual. Cuando el llamado de Dios penetra esa puerta y llega hasta el mismísimo centro Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Y esto lo vemos en este pasaje, pero no tengo tiempo para ver los versículos. Pero somos sacudidos y dice, hay muchos que están miserables, son ciegos, están desnudos. Y ese es el día cuando esto nos pasa. En un minuto pienso que soy una persona muy capaz y que digo, tengo algunas fallas y pecados, pero me convenzo a mí mismo que estoy bien y que soy una criatura agradable. Y después, Dios, a través de diferentes medios, me habla. Y entonces me doy cuenta que soy pobre, estoy ciego, estoy miserable, estoy desnudo. No tengo ninguna justicia delante de Dios. Tengo demasiadas faltas dentro y fuera y me avergüenzo. Esto le llamamos convicción de pecado. Y me doy cuenta cuánto necesito el perdón de Dios. Y necesito a Cristo, quien es el único que puede quitar el pecado y la culpabilidad y traer perdón a mi vida. Este es el llamado efectivo cuando Dios nos habla a nosotros. Y entonces voy a terminar, queridos amigos. Hay personas que podríamos citar, gente en esta congregación. Y nos dicen cómo Cristo les convirtió, cómo Cristo vino a su vida. Ustedes conocerán a John Bunyan, Juan Bunyan. Él fue un personaje gran parte de su vida, muy malo. Y aún así escribió hermoso material cristiano que tenemos en el inglés. Hay cosas traducidas al español también. Y por ejemplo, recuerdo el tiempo cuando él estaba comenzado a preocuparse dentro de sí mismo respecto de su vida y a dónde iría y todo el problema que había causado cuando era joven. Y después escuchó un grupo de mujeres ordinarias, creyentes, cristianas, allí en un campo abierto. Y les escuchó que estaban hablando de sus almas y cómo Cristo había lidiado con ellas y cómo habían probado a Cristo y cómo habían orado a Él y cómo había recibido respuestas. Y Él se maravilló. Y ese fue el comienzo de que su puerta de su vida se abriese y de que su corazón fuese retado. Y podemos pensar, por ejemplo, en 2017 es el año que marca el 500 aniversario del comienzo de la Reforma. 1517, el año en que en una mañana de octubre Martín Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta de ese castillo, iglesia de Gutenberg. Y ahí es donde fijamos la fecha, porque no tenemos algo que marque mejor. Ahí es donde marcamos el comienzo de la gran reforma de la fe y la religión. Queridos amigos, recuérdale a él y cómo esta puerta fue derribada en su vida. Y él comenzó a buscar. Diferentes cosas habían pasado en su vida que le sacudieron. Y aún así no había luz, no había entendimiento. Él era un monje, Martín Lutero. Era un maestro en una universidad en Alemania. Y se le asignó salirse de su tema normal y enseñar respecto del tema de los salmos. Y estaba enseñando respecto de los salmos a los estudiantes y también a otros monjes novatos, y la carta de Pablo a los Gálatas, y fue a través de que leyó los Salmos y Gálatas, que de pronto comprendió, vio, que el camino a Dios era a través de Cristo, y a través de su amor que le llevó a morir, y a través de lo que él había hecho por pecadores al sufrir, tomando su castigo por ellos, y que uno no venía a Dios por penas, a través de confesiones y sacerdotes y cosas así, sino simplemente confiando en Él. Y entonces confió en Cristo, abrió su puerta, clamó a Cristo que le perdonase, le salvase. Se dio cuenta que no era por obra, sino por fe. Y él había sido religioso durante años y había sido un monje, pero él no había encontrado la gran experiencia de la conversión hasta aquel momento. Este es el momento en el que por fin abrimos la puerta de par en par a Cristo. Y de hecho tú no lo haces. Tú lo haces, pero lo haces porque Dios por fin ha atravesado esa puerta y ha tocado tu corazón y te ha ayudado a ser humilde y te ha llenado con un gran anhelo y necesidad y te ha capacitado a entender lo que tienes que hacer para ser salvo, confiar en Cristo, clamar a Él. No, parece, de esta ilustración pareciera que nosotros, porque cobramos sentido, porque despertamos, abrimos la puerta, pero la abrimos porque Dios nos muestra cuánto le necesitamos y cuánto debemos depender de Cristo. Pero es un momento que cambia nuestra vida para siempre cuando abrimos esa puerta de par en par. Es una experiencia maravillosa, un tiempo maravilloso. Este momento que hemos resistido, que no he querido que llegue, pero lo abro, abro la puerta de mi alma a Cristo y su amor perdonador. Y soy hecho nuevo. Esto transforma mi carácter. Esto me da tanta luz. Ese momento en el que confiamos, voy a confiar en Él. Toda mi vida, mi eternidad, mi alma la confío en Él, dependeré de Él, confío en Él en todo lo que dije. Es un momento en el que nos rendimos. Me voy a sujetar a Él y a su gobierno sobre mí. Entrego mi vida a ti, Señor. Es un momento de maravillamiento. Verdaderamente lo veo ahora. He abierto la puerta a Cristo y puedo ver lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Él sufrió y murió en una agonía indescriptible. Por alguien tan malvado como yo, para quitar mis pecados, para ofrecer su justicia por mí. Sorprendente. Nunca lo vi tan claramente. Es un momento de anticipación. Él me salvará. Él me cambiará. Él me guiará. Él escuchará y responderá mis oraciones. Él me tomará y me llevará a la vida eterna. Es un momento de tan grande alivio. Si tú habías estado buscando a Dios durante un tiempo, es hermoso confiar a Él, confiarle con toda tu alma. Confiar en Él con toda tu alma. Él te trae a ese momento. Tú vienes al punto en el que no puedes hacer nada más sino quitar los cerrojos de la puerta y abrir la puerta a Dios y confiar por completo en Él y recibirle y su gobierno en tu vida también. Y Él entrará a tu vida y serás limpiado, serás perdonado, caminarás con Él, le tendrás para ti y Él te cambiará, te transformará. De esto trata esta situación, queridos amigos. He aquí, pensad, considerad, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, algún niño, hombre, mujer, escucha mi voz y abre la puerta, en arrepentimiento y en fe, entraré, yo entraré a él. Y si tú haces esto con un corazón sincero y te rindes a Cristo y confías en Él, pidiéndole que te limpie y salve tu alma, desde ese momento en adelante, entonces eres de Él. Si tú vienes a Él con un corazón sincero, la siguiente mañana, tal vez no sientas ninguna diferencia. El siguiente día no verás luces maravillosas del cielo, ¿no? Sin embargo, sabrás que puedes confiar en Él. Le he dado mi vida a Dios. He puesto mi fe en Él. Le he pedido que me salve. Me he rendido a Él. He creído en Él. Me he arrepentido de mis pecados. Soy de Él. Y tú lo sabrás. En su debido tiempo lo sabrás, tendrás certeza de esto. Comenzarás a notar todo tipo de cosas diferentes y las podrás notar casi el momento en que hagas esto. Sabrás que eres una persona diferente. Nunca te diste cuenta antes. Les digo a toda alma que busca a Dios esto. El testimonio de William Wilberforce. Me estoy pasando, tengo que terminar. Le digo a todo el mundo esto. Wilberforce, de pronto, un día dijo, sé que he sido salvo. 6 semanas más o menos. Durante esas 6 semanas no he cometido mi pecado que me atrapaba. No nos dice cuál era el pecado que cometía siempre, pero casi no se dio cuenta de que ya se había sido removido de su vida ese pecado. Casi no lo notó, pero para ti, para mí, frecuentemente es diferente. Y le digo esto a las personas frecuentemente. Les digo, ¿sabes? Me acuerdo hace unas semanas atrás que no querías estar en esta iglesia. Y completamente tenías rebeldía y estaba renuente. Y viniste aquí para agradarle a alguien. Para cumplir una promesa que le hiciste a alguien. Y no querías estar aquí, en verdad. Pero ahora, esto es lo más importante en el mundo para ti, estar aquí. Y tienes gran deseo. Tienes ansiedad, perdón, a menos que no te haya salvado. ¿Y no te das cuenta que Dios ya obró un milagro en tu vida? Él ya te ha cambiado toda tu disposición y tus deseos los ha cambiado. Y algunas veces alguna persona dirá, sí, es cierto, lo veo, lo veo. Veo que hay una gran diferencia, cierto. Y después vemos otras cosas y te das cuenta que tu naturaleza ha sido cambiada, tu comportamiento ha sido cambiado, tus deseos han sido cambiados y hay toda esa montaña de evidencia allí. Oh, quisiera haberla visto antes. Y te das cuenta que le debes tu alabanza a Dios y tu amor y tu confianza a Dios y que no lo sabías inicialmente. Pero la evidencia está ahí. Él ha escuchado tu clamor y Él ha venido a tu vida. Y Él ha comenzado la buena obra y ahora eres un hijo de Dios y verdaderamente eres salvo y deberías considerarte un cristiano cuya tarea ahora es confiar en Él y probar su fidelidad y más verás la evidencia de su poder y su amor. Ya dije demasiado, queridos amigos. Es Cristo. Y yo espero y oro que en este llamado efectivo que hace a almas necesitadas en este lugar esta noche, entonces espero que tú abras esa puerta y confíes en Él y te rindas a Él. Oremos juntos. Oh Señor Padre Celestial de gracia, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos esta noche, en este momento. Ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos a rendirnos a ti. Ayúdanos, oh Señor, a probar tu fidelidad. Concede certeza, concede salvación. Señor, trae a tu reino eterno a muchos, hombres y mujeres, y niños y niñas, en este lugar incluso, en este día. Míranos, recuérdanos a todos, lo pedimos, en el nombre de nuestro amado Salvador, por amor a su nombre. Amén.